estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Martes 25 de agosto, la maestra ya está aquí. Comenzamos la clase de sexto y séptimo grado con todo el super equipo.
Hola, Monchi.
¿Cómo te va, Jorge Facundo? Quise hacer una broma y me salió mal. Jorge Facundo y Tomás, nuestro equipo tremendo de producción ahí que manejan toda la nave, los contactos, todos se conectan con todos los demás. Y aquí estamos con la profe.
Hola, Julia.
Hola, ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Cómo estás, Monchi?
¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien, Julia. ¿Vos?
Bien.
¿Vamos a seguir viajando? ¿Viajando en todos los sentidos?
Estamos una semana de viajes y transformaciones.
Sí. Pero así no que... solo viaje de Bondi, ¿eh? Viaje, alto viaje. Viaje profundo.
Sí. ¿No? Sí, las diferentes formas en las que podemos viajar.
Claro, ¿no? Claro.
Hablamos un poco de esto, viajar con la literatura, con la música, con los sabores. También hay viajes que ocurren dentro de nuestro cuerpo.
Claro, con los olores.
Sí.
¿Verdad? ¿Qué sé yo? No sé, un té, un café te puede hacer recordar cosas.
Sí.
¿No? Una salsa.
Sí, sí, sí.
Y se viaja. En esta clase arrancamos viajes.
Arrancamos viajes. Y el viaje que vamos a hacer, en principio, es un viaje que ocurre todos los días.
Ocurre todos los días.
Sí, es un viaje y una transformación que le vamos a necesitar para tener energía, para hacer todo lo que hacemos.
Claro.
Por ejemplo, para estar hablando como estamos hablando ahora, para movernos, para caminar.
Sí.
Incluso para hacer todo lo que hacemos de forma inconsciente.
Claro.
Respirar, pestañear.
Claro.
Palpitaciones de nuestro corazón, todas las actividades que realiza nuestro cuerpo para mantenernos vivas, vivos.
Sí,
¿no?
Sí.
Para todo eso necesitamos energía.
Sí.
Esa energía, ¿de dónde la obtenemos?
Mi alimentos, sol, agua.
Sí.
En este caso, alimentos.
En este caso vamos a trabajar con la energía que obtenemos de los alimentos, de la comida, de lo que comemos. Pero para que se convierta en energía tiene que haber un proceso, ¿no? Una transformación.
Claro.
¿No? Y esa transformación ocurre en un viaje que hacen los alimentos dentro de nuestro cuerpo.
Claro.
Y hay un sistema en particular que se conecta con el resto de los sistemas de nuestro cuerpo, que es el sistema digestivo, que es durante la digestión que se produce eso, ¿no? Esa transformación química en la que obtenemos los nutrientes que necesitamos para vivir.
Comprendo. Sí, hace poco comprendí que de acuerdo a... Le vamos a preguntar hoy a algunos invitados, me parece... que hace poco comprendí algo parecido así, que como la sinapsis que hace el cerebro, ¿no? Diariamente, en el estómago, en la panza, como que según lo que comemos también existe esa sinapsis. O sea, que no da lo mismo si comemos una cosa o comemos otra. Es realmente.
Después vamos a seguir hablando de ese tema, pero sí, claro, digo, como que... De cada alimento vamos a obtener distintos nutrientes.
Claro. Y algunos alimentos no nutren tanto. Y otros...
Bueno, entonces los podemos pensar que tal vez no son alimentos.
Mirá, interesante. Claro, buen concepto.
De otra manera.
Claro.
Entonces sí, digo, como lo que hacemos es descomponer ese alimento y obtenemos esos nutrientes que después van a ser absorbidos por nuestro organismo. Y hay una parte que la vamos a desechar, ¿no?
Bien.
Eso es como lo que ocurre cuando comemos.
Sí, sí.
Y bueno, sí, por supuesto que es importante saber qué es lo que estamos comiendo, que eso lo vamos a charlar un poquito después.
Claro.
Bueno, entonces decíamos que el que se encarga de hacer eso es el sistema digestivo.
Uh-huh.
El sistema digestivo, vamos a pensar que, el proceso, ¿dónde arranca? De la digestión, o sea...
Cuando empezamos a comer, a masticar.
Claro, la boca, sí.
Claro.
Arranca la boca y después sigue por otros órganos de nuestro cuerpo.
Claro.
Hace este viaje que decíamos.
Claro.
Y hay un personaje que viaja atrás del tiempo, que viaja a distintos lugares del mundo.
Sí.
Y que en este caso viajó al interior del cuerpo humano.
Ajá.
Es un personaje de Pacapaca.
Ajá.
¿Te suena Samba?
Sí.
Bueno, vamos a escuchar qué nos dice Samba que se encontró con un médico que no es un cualquier médico, sino que es con Ramón Carrillo, que le estuvo explicando algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema digestivo y en particular con dónde comienza este proceso.
Excelente.
Doctor Carrillo, acá está todo resbaloso.
Sí, Samba, estas son las encías. Son las mucosas que rodean los dientes.
¡Bah, mucosa!
Sí, así se llama el tejido que recubre la boca. Es como una piel mucho más delicada. La boca está siempre húmeda porque tenemos saliva, que es producida por glándulas que están debajo de la lengua y debajo de las orejas.
¿Y para qué sirve, doctor Carrillo?
Bueno, la saliva sirve para humedecer los alimentos y para que así podamos digerirlos mejor. La boca es la abertura principal del cuerpo humano, por la cual se ingieren los alimentos. Y también desempeña funciones muy importantes, como el lenguaje y la expresión de emociones. También respiramos, besamos, reímos y lloramos con la boca. En esto último, el niño cauteloso tiene mucha experiencia.
¿Y la lengua para qué sirve, doctor Carrillo?
Bueno, la lengua es un órgano muy fuerte y tiene varias funciones. Nos ayuda a separar el alimento, a masticar, tragar, sentir el gusto de la comida y a hablar, claro. Es como si la lengua fuera el piso de la boca, las mejillas serían las paredes y el paladar sería el techo.
¿Y los dientes son como los sillones?
Puede ser, Samba. Los adultos tenemos 32 dientes, que son los definitivos, y aparecen cuando se caen los dientes de leche o transitorios, que son los que tenemos cuando somos pequeños y son...
20.
Exactamente.
Bueno, estuvimos escuchando un poco qué pasa ahí en la boca. Es fundamental masticar bien, ¿no? Para que podamos también... digerir mejor los alimentos. Sí. Digo, el momento de masticar es importante.
Claro. Ahí hay masticar y la cantidad también, ¿no? Eso podríamos hablar. Sí. ¿Qué cantidad es la correcta para ponerse en la boca?
Sí.
¿No? Que a veces uno ve...
Sí, nos atoramos.
Un poco,
¿no?
Claro, ¿no? Y la velocidad.
Sí. Bueno, por eso es importante a veces dar, digo, dar el tiempo,
claro.
Comer con calma.
Comer caminando.
Escucha...
Muchas veces en
Buenos
Aires.
No, comer caminando.
Muchas veces
en
Buenos Aires se hace, ¿no?
No, bueno, hay un montón de costumbres que tienen que ver con, y de hábitos que tienen que ver con el comer, que las vamos incorporando desde que somos chicas, chicos, por eso también está bueno que las chicas y los chicos escuchen y empiecen también a pensar cómo comen. Bueno, entonces escuchamos esto, ¿no? La boca comienza este proceso, la saliva es fundamental, porque empieza también, digo, tiene enzimas que aceleran el proceso de digestión. Después... De la boca sigue por la faringe. La faringe es un conducto que también está, digo, forma parte del sistema respiratorio.
Sí. Hay una válvula espectacular ahí.
Sí.
Abre, cierra,
claro.
La velocidad.
¿Por qué abre y cierra? Porque está el conducto, está la faringe y está la laringe.
Sí.
Por la laringe no tiene que pasar el alimento y para que no pase esa
válvula inteligente.
Esa, como una compuerta que se abre y que se cierra, que no deja pasar el alimento.
Sí.
Después de la faringe seguimos por el esófago. Ahí hay unos movimientos que son movimientos inconscientes de contracción para que el alimento no obture ese conducto, ese canal.
Sí.
Y después del esófago llegamos al estómago. Vamos a escuchar qué nos dice... Ahora Samba con el doctor Carrillo.
A ver.
¡Cuidado, está resbaladizo!
Sí, Samba. Así es el estómago, donde el alimento es digerido. Es una bolsa muscular flexible, capaz de procesar todo tipo de alimentos. ¡Cuidado! ¡Samba, saltá! Ese es el líquido gástrico, que convierte el alimento en bolo alimenticio. Por eso está todo tan resbaladizo.
¿El estómago está preparado para comer cualquier cosa?
Bueno, hay comidas que se digieren más fácilmente que otras. La comida se divide en tres grandes grupos: proteínas, lípidos y glúcidos o hidratos de carbono, que son los que conviene comer antes de hacer deporte porque aportan inmediatamente energía.
¿Cuánto tiempo antes de jugar al fútbol hay que comer, doctor Carrillo?
Si comemos 2 gramos de carbohidratos por cada kilo de nuestro cuerpo una hora antes del partido, mejoraremos visiblemente nuestro rendimiento.
Bueno, entonces ahí escuchamos qué pasa dentro del estómago, cómo se va, digo, cómo es el, esos jugos gástricos van transformando, y se, como decías vos antes, en, digo, como tomando los nutrientes. Este proceso sigue, sigue por el intestino delgado, después por el intestino grueso, y se siguen, digo, absorbiendo los nutrientes que son necesarios. Finalmente, decíamos que, bueno, hay una parte que se va a desechar, que es la parte que, digo, lo que no nos sirve, que no, de la cual no obtenemos nutrientes. Y hay otros órganos que también intervienen en el proceso de digestión, como el hígado, el páncreas, algunas glándulas, ¿no? Que también, digo, como que van a hacer parte y van a ir absorbiendo lo que necesitamos para poder tener energía y para mantenernos vivas,
claro,
vivos.
Claro.
Bueno, y después, por supuesto, que acabar, decía recién, escuchamos, ¿no? Bueno, que hay algunos alimentos que se van a digerir de una manera más fácil que otra. Hay algunos alimentos los que vamos a poner a obtener más nutrientes que de otros. Por eso es importante también saber qué es lo que estamos comiendo y también en función de lo que vamos a hacer.
Claro.
Claro. ¿Sabes qué? También otra cosa, y bueno, decíamos recién, que el momento de la comida, el momento en el que nos preparamos para comer, tratar de sentarnos al comer, digo, como que es un momento tranquilo, de calma, tratar de no estar haciendo otras cosas mientras comemos.
Claro.
Muchas veces pasa que estamos acelerados y estamos, no sé, con la compu o, no sé, o haciendo con el celular.
Comiendo una pizza, caminando de un lado al otro.
Sí.
Claro, en vez de...
Y bueno, está bueno que le podamos dar el tiempo y también el tiempo a la digestión, que, y bueno, lo que se recomienda es que estemos con calma, digo, que sea un momento de calma porque implica energía.
Y ser conscientes de lo que comemos, así como tener una... saber,
sí,
¿no? Saber sobre eso. Tenemos a alguien que nos puede ayudar muchísimo a pensar sobre esto, que es un especialista, se llama Víctor Ego Ducrot, es especialista en gastronomía, autor de... Sabores de la Historia, entre otros muchos libros que tiene editado. Lo saludamos, Julia es la profe, Monchi es mi nombre, ¿cómo te va, Víctor? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien,
gracias.
Estamos hablando un poco sobre alimentación, estamos pensando también en cómo los sabores, las comidas nos hacen de alguna manera viajar en tiempo y espacio. Y nos interesaba también pensar, bueno, como si es verdad que sobre gustos no hay nada escrito.
Ah, bueno, es un dicho fantástico, porque, por ejemplo, ¿cuál es el dulce de leche más rico? Pregunta para los pibes, que puede ser bastante bastante cara. ¿Qué más te gusta? A los chicos esto lo tienen claro, y los adultos también tendríamos que tenerlo claro. Cuando calificamos de mejor, en vez de cuál es el que más te gusta, y un poco se complejiza el asunto, porque se hace más difícil, porque el mejor también está vinculado a la mejor forma en que está producido o elaborado, o la mejor calidad de los productos, con las materias primas, con que sea un dulce de leche o cualquier otro alimento, cualquier otra comida. Pero nosotros, cuando hablamos de lo mejor o del más rico, hablamos de lo más rico, el que más te gusta. Y el más rico es el que más te gusta. Ahora, en ese sentido, podemos decir que sobre gusto no hay nada escrito, salvo algo, y que es muy importante. Hay una escritura, que no es la escritura que el asenio enseña a los chicos todos los días en el aula, o ahora con este asunto del coronavirus, en la llamada educación a distancia o virtual, ¿no? Hay una escritura que está en nuestra cabecita, yo la llamo la escritura de la memoria, que está vinculado con lo que recordamos, con lo que oímos de los abuelos, de los tíos, de los amigos, con lo que vamos recordando como vivido o como contado por alguien y que se incorpora a nuestra vida. Esa escritura de la memoria está muy vinculada a la escritura del gusto. Ah, la memoria del gusto, perdón. Hay el gusto, el sabor, aquello que nos gusta o no nos gusta, también depende de esa escritura de la memoria, de lo que yo llamo la memoria del gusto. ¿Qué es la memoria del gusto? Mirá, yo se los voy a dar con un ejemplo, que es la memoria del gusto. A mí me preguntan, ¿a vos te gustan las pastas? Sí. ¿cuál es una de tus pastas preferidas? Los ñoquis. ¿Y cuáles son la forma en que más te gustan los ñoquis? Con salsa de tomate. ¿Y cuáles son los ñoquis más ricos? Y yo tendría que ser sincero, los que hacía mi abuela.
Claro.
A mí es muy probable que la pasta preferida sean los ñoquis, porque yo cuando era chico comía los ñoquis de mi abuela y se fueron grabando en la memoria del gusto. Es muy habitual esta cosa, dice, ah, bueno, pero como los hace mi mamá. Entonces, esa memoria nos permite decir que sí, sobre gusto hay algo escrito, es lo que tenemos escrito en nuestra cabecita, en nuestra memoria.
Bien, y decías ahí como esto de bueno, pensar como nuestra memoria es como algo de nuestra familia. ¿Podemos también encontrar pistas de nuestra historia, como nuestra historia más colectiva en lo que comemos?
Absolutamente. Los pueblos, los individuos y los pueblos, vos, yo, el chico de al lado, la vecina, como individuos, y los pueblos como colectividad, como grupo, como pueblo, de alguna manera somos lo que comemos. Somos lo que comemos hoy y somos lo que comimos. Por eso la historia de la cocina y la historia del comer y del beber es tan dramática. Porque no todos los seres humanos podemos comer y beber en forma igualitaria. Nuestra historia puede explicarse, nuestra historia de las batallas, de la guerra, de la independencia, el 9 de julio, 25 de mayo, las invasiones inglesas, la organización nacional, todo lo que van a aprender en historia los pibes y lo que es la historia, puede explicarse desde la mesa. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, un solo ejemplo. Hay un capítulo de nuestra historia que es muy trágico, que es las peleas que hubo adentro de el grupo de revolucionarios de Mayo.
Sí.
Cuando la Revolución de Mayo, estaban los sectores más avanzados, más revolucionarios, que querían realmente la libertad de la patria, encabezados por Manuel Belgrano y Mariano Moreno, entre otros, Castelli, sí, etcétera. Hay una corriente historiográfica que sostiene que a Mariano Moreno, que se murió en un viaje a Europa para sacárselo de encima la gente de Saavedra, el presidente de la Junta, que era el menos revolucionario de todos, lo mandó como embajador a Europa, en su viaje murió sí, y sus restos fueron lanzados al mar, como es costumbre. Pero hay una versión historiográfica que dice que lo asesinaron, que lo mandaron a matar a través de un espía de Saavedra en el barco que viajaba Moreno. Y que esa decisión de asesinar a Moreno para frenar la revolución la tomaron en una cena en el viejo regimiento de patricios, Saavedra y algunos cómplices de Saavedra, ¿comiendo qué? Comiendo el plato que se comía casi todos los días en la vieja Buenos Aires en la época de la Revolución de Mayo, que era el puchero, que no se llamaba puchero, se llamaba olla podrida. Pero que era puchero, y que el puchero ese se los mandó una señora que se llamaba Clara, que era una inglesa que había llegado a la ciudad de Buenos Aires y había abierto una fonda, un restaurantito, un bolichito para ir a comer, que se llamaba Lo de Clara la Inglesa, y que tenía una cocinera que hacía el puchero para Saavedra. De ahí podemos extraer una serie de precisiones. Algunas no son tan precisiones, muchas son conjeturas. Pero la historia de la humanidad es un poco la historia de la cocina, ¿no? Digamos, los humanos nos hicimos humanos cuando comenzamos a tener lenguaje, cuando comenzamos a hablar y cuando comenzamos a transformar los alimentos para poder alimentarnos. Exactamente, somos lo que comemos.
Y te hago una consulta, Víctor, porque es muy difícil cambiar los hábitos. Digo, quizás tenga que ver por una cuestión de tanto acostumbramiento, digamos, en la información de la comida para con nuestro cuerpo, pero es como muy difícil cambiar la alimentación, no sé, por ejemplo, plantearse decir, bueno, voy a dejar de comer carne, por ejemplo, ¿no? Y son cosas muy difíciles de pasos muy difíciles de dar, por lo menos en mi experiencia, no sé.
Sí, los hábitos alimentarios, los hábitos de la cocina, los hábitos del comer y del beber, son hábitos que se van transformando con el tiempo, digamos. Hoy no comemos, mire, cuando yo era chico, el gran libro de cocina, casi todas las mamás, yo tengo una historia que es muy interesante. Yo conocí una señora que guardaba las recetas. Ella cocinaba y se cambiaba por escrito, ¿no? Hace muchos años. Escribía las recetas de lo que iba a hacer para comer y se las pasaba a las amigas, o las amigas le pasaban recetas de lo que cocinaban. Esa señora guardaba las recetas, ¿saben dónde? En el libro, en lo que se llamaba el misal, en el libro que ella, con el cual ella iba a misa, iba a rezar a la misa.
Claro.
Y yo conocí a otra señora, que hoy sería como tatarabuela si viviese, que guardaba las cartas de sus hijos, que vivían muy lejos de donde ella vivía, entre las páginas del libro con la que casi todas las casas cocinaban en una época, hace como 70 años, 50 años, 60 años, que era el libro de cocina de Doña Petrona. Doña Petrona, que sigue siendo el libro de cocina más importante de los argentinos y el libro que más se ha vendido en la historia de los libros de Argentina. Es decir, los hábitos son muy difíciles de cambiar, pero se van modificando. Lo que pasa es que detrás de la alimentación hay grandes negocios, hay mucha gente que gana mucho dinero con la alimentación y con el hambre también ganan mucho dinero. Por eso hay niños y niñas que no comen, pibes y pibas que no comen, y hay pibes y pibas que tiran comida, porque hay un gran negocio. Chicos, para los chicos que les interesa el tema, miren, yo descubrí una serie en Netflix que tiene un nombre rarísimo, que es un documental sobre los negocios de la alimentación. Entonces, hay una moda, y para eso está la televisión, y están las redes sociales, y las revistas, y YouTube, y todo este mundo que hoy nos rodea,
sí,
que propone permanentemente nuevas ideas para comer. Y normalmente las nuevas ideas para comer son consecuencia de que alguien en el mundo quiere vender cosas para comer. Y fíjense, todas estas ideas que llegan por los que llamamos los medios de comunicación proponen hábitos de cocina que están muy lejos de nuestra memoria del gusto. Esto no quiere decir que no hay que comer cosas nuevas.
Claro.
Pero volviendo a lo que me preguntaban, los hábitos de la alimentación se modifican.
Claro.
Pero también se modifican bastante, en forma bastante lenta.
Claro.
Está vinculado con lo que se puede comer y sobre todo está vinculado a la posibilidad de comer. Porque es muy lindo hablar de comer, pero ¿saben qué? En nuestros países, en Argentina y en otros países de nuestra América Latina,
sí,
a la mitad de los chicos no comen. Entonces, también habría que hablar del no comer.
Claro.
¿Cómo se modifican los hábitos del no comer? Porque no son hábitos, claro, son imposiciones, no, son órdenes, claro, que dan rarísimas,
sí, sí,
que a mamá,
sí,
y a papá no les alcanza el dinero para vivir, entonces se come mal, o no se come o se come mal. Todo, sí, todo eso es muy lenta modificación.
Es verdad, las verdaderas prioridades de la vida. Víctor,
las verdaderas prioridades de la vida.
Le agradecemos mucho este contacto, gracias, tus conceptos y bueno, darnos claridad en cuanto a la alimentación. Un abrazo gigante.
Muchas gracias.
Un gran gusto, hasta pronto.
Hasta pronto.
Música, profe.
Dale, ¿con qué nos vamos al recreo?
Con La Humita. ¿Te gusta el folclore? ¿Te gusta Bruno Arias?
Sí,
la música de la provincia de Jujuy, folclore argentino. Aquí, para vos que estás preparando ahí la comida, lo rico que estás preparando para compartirlo. Nosotros te pasamos música y vos la receta. Claro, ¿por qué no? 11-25-12-08-96. Tu receta, ¿cuál es tu receta?
Quiero cantar la lengua afuera, quiero gritar la lengua afuera. La vida pasa, la humita queda, libre y sencilla la humita queda. Carnavalcito, caja y chirlera, en floraciones caja y chirlera. El amor pasa, la humita queda, se van sus ojos, la humita queda. Para quebrarme los dioses, para que canten los pueblos, con un hilito de chala mi corazón entretejo. La 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 tierra del alma, sueño de greda, ay Pachamama, sueño de greda, nos roban todo, la humita queda, oro tapado, la humita queda, en la memoria de la Pacheta, en las entrañas de la Pacheta, la albahaca llora, la humita queda, libre y sencilla, la humita queda. Para que bramen los dioses, para que canten los pueblos, con un hilito de chala, mi corazón entretejo. La 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 la